Señores, ya está con nosotros el doctor Dardo Presa, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos, doctor.
Un gusto y le agradezco la invitación.
El doctor Dardo Presa es catedrático de Derecho Penal, es ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y fue presidente de la comisión encargada de elaborar un proyecto de reforma del proceso penal en Uruguay. Vamos a estar hablando de esto. Pero vamos a poner sobre la mesa la actividad que tendrá lugar la semana próxima cuando se realice el lunes y el martes la conferencia anual sobre asuntos jurídicos y políticos en las Américas, ya que vienen representantes de Estados Unidos, de Argentina, de Perú, de Brasil y Colombia. Una conferencia que se va a hacer en el Hotel Sheraton y entre las cuales estará... ¿Doctor Presa este de la reforma del proceso penal uruguayo?
Sí, figura expresamente. Tengo entendido que vamos a inaugurar las jornadas con la presencia de un señor juez de Pensilvania, el doctor Mesite, el doctor Cairoli, que presidió la comisión de reforma al Código Penal, y nosotros, que se nos hizo el honor en su momento de presidir esta comisión, una comisión que trabajó durante 3 años, donde estuvieron representados todos los sectores vinculados a la dinámica del proceso penal, 11 miembros en total, y que nos llevó 3 años concretar este producto.
¿El anteproyecto ya se presentó? ¿La comisión se liquidó?
No se liquidó porque nos seguimos reuniendo. Luego de muchas discusiones terminamos en un clima de mucha amistad y entonces... Nos sentimos la necesidad de reunirnos periódicamente. Ayer tuvimos otra reunión en ese sentido y hemos acordado de que es necesario no quedarnos solamente con la presentación del producto, sino además realizar los pasos necesarios para que esto efectivamente se cumpla, que tengamos un proceso penal diferente al que tenemos ahora, pautado por la regencia del principio acusatorio, y la gente dirá, ¿qué es eso? Bueno, un símil a lo que es lo que vemos en las películas y lo que vemos en la televisión, que es la forma de los juicios en Estados Unidos, pero también en Europa. O sea, la regencia del acusatorio es algo que se ha generalizado en todo el mundo. Y lo que ya pasó de moda es un sistema inquisitivo como el que tenemos ahora. Como decía Couture, un proceso penal desesperadamente escrito, donde ustedes saben que hay que esperar mucho tiempo para llegar a la etapa final, el dictado de la sentencia definitiva. Y bueno, uno de los aspectos que contempla esta reforma es acelerar el proceso, lograr un pronunciamiento rápido, a lo cual tiene derecho cualquier justiciable, cualquier ciudadano.
Y hacerlo oral.
Y hacerlo oral. En el Uruguay tenemos la regencia de la oralidad desde agosto del 89, cuando entró a regir el Código General del Proceso, donde los procesos son por audiencia en todas las materias. La única que quedó fuera fue la materia penal, por una multiplicidad de causas que no viene al caso a analizar ahora. Salvo la excepción que implicó la ley de prensa. La ley de prensa fue un adelanto en este sentido, un adelanto aún respecto a la consagración de esta vastísima reforma del CGP que fue tomado como modelo en distintas partes de América Latina. Y usted sabe bien que cuando hay un caso de difamación o de injuria, entonces es necesario convocar a una audiencia. La audiencia tiene que estar presidida por el juez so pena de nulidad, en presencia de las partes, y bueno, lo mismo va a ocurrir ahora si se consagra esta reforma.
De allí entonces la importancia de la presencia la próxima semana de los magistrados de los Estados Unidos, que ya tienen amplia experiencia en la materia, doctor.
Exacto, va a ser muy importante el aporte, la experiencia que ellos van a verter en esas jornadas de intercambio. Y le quiero decir a la audiencia que sobre esta necesidad de cambio está tan interesada la magistratura norteamericana como también la magistratura europea, porque el sistema acusatorio rige en la mayoría de los países del mundo hoy día. Lo que no rige es lo que tenemos ahora, un proceso inquisitivo, que hay que arrancar la verdad al justiciable, que hay que procurar la verdad real o material. No, acá si se consagra la reforma vamos a tener fiscales buscando la prueba incriminatoria, que es el papel que le corresponde en el sistema acusatorio al fiscal. El juez no tiene ya que buscar la prueba la tiene que aportar el representante de la sociedad, que es el fiscal. Y por otro lado, el defensor defendiendo en lo pertinente los derechos del imputado. Y el juez en una actitud, como decía el profesor Yelsi Vidart, en una actitud de tercero imparcial, en la cúspide de la pirámide, viendo qué es lo que allí se ventila, cuáles son las pruebas que el fiscal aporta y que el defensor contrarresta, sin perjuicio de destacar de que el juez va a seguir estando en los aspectos trascendentes del proceso, como puede ser decidir un procesamiento, decretar una prisión preventiva, disponer una orden de allanamiento o disponer una interceptación telefónica. Esos aspectos sagrados de la libertad de la persona van a quedar siempre
en mano del juez. Pero digamos que el motorcito
va a ser el fiscal, efectivamente, como ocurre en la mayor parte de los países del mundo. El fiscal actuando con la policía coordinadamente. Ahora la policía le trae al juez las novedades de hechos presuntamente delictivos. Ahora se va a tener, si se consagra la reforma, se va a tener que apersonar con los fiscales, la policía, los fiscales, trayendo a la audiencia la prueba incriminatoria que se haya reunido. Y siempre bajo el contralor permanente del defensor. O sea, el defensor actuando allí en lo que corresponde, en lo que se conoce como las garantías del debido proceso.
Oral y público también.
Oral y público. El principio es la publicidad. Luego, como también lo prevé la ley de prensa, como lo prevé la ley que es el Código del Niño, donde en situaciones excepcionales, para contemplar aspectos muy íntimos, muy contemplables en sí, eso lo decide el juez, se puede negar la publicidad. Pero el principio regla, lo general es que todo ciudadano tenga derecho a asistir a ver un juicio en la medida que le interese. En Córdoba, en la República Argentina, que hace mucho tiempo que tienen la oralidad instalada, dejan la puerta abierta siempre de la sala de audiencia, como un símbolo de que aquel que pasa, cualquier ciudadano, y se interesa, pueda entrar a la audiencia. Las audiencias deben ser públicas. Es un principio que va de la mano con una visión democrática, republicana, de lo que debe ser un proceso.
Claro. Habrá algunos que conciten mucha atención de público y la rutina determinará salas vacías también.
Sí, seguro, claro. Cuando son casos menores, ahí estarán los operadores, los protagonistas, los operadores del proceso, el fiscal, el abogado y el juez.
Doctor Presa, ¿se va a acabar con el nuevo sistema la prisión preventiva?
Yo le agradezco la pregunta, es muy importante. No es que se vaya a acabar. La reforma consagra una serie de hipótesis donde el juez, en esas situaciones realmente contemplables, graves, ahora le voy a dar ejemplos, el juez va a poder aplicar prisión preventiva. Por ejemplo, la policía le trae a un individuo acusado de violación, prácticamente con la plena prueba o semiplena prueba, como dice el actual código, y vamos a dejar en libertad a esa persona para que dentro de un año o dos años después recaiga la sentencia y lo vayamos a buscar y no esté. O lo trae la policía a un individuo que acaba de cometer una rapiña y está en situación de flagrancia delictual. ¿Lo vamos a dejar en libertad para ver qué pasa con el proceso? No. En esos casos, el juez va a disponer de facultades para contemplar esas situaciones, contemplar el interés de la sociedad. Lo que pasa que en este sistema acusatorio la regla no puede ser la prisión preventiva. Y actualmente es lo contrario. desgraciadamente, a pesar de que existe desde hace ya muchos años, desde 1985, una ley de procesamiento sin prisión, más aquí en el tiempo, una ley de medidas alternativas a la prisión preventiva y a la pena de prisión, sin embargo, la regla, lamentablemente, sigue siendo la prisión preventiva. Si se consagra la reforma, esto no va a ser, no va a ser así. Pero esto no significa que en aquellos casos realmente contemplables, el juez va a disponer, sí, de facultades muy precisas allí elaboradas, no hay tiempo en un programa de radio para detallarlas, va a disponer de una cantidad de facultades para cuando sea necesario aplicar la prisión preventiva. Hay una cosa muy importante que quiero destacar. En el caso que el juez aplique prisión preventiva, ese juez no seguirá actuando. Vendrá otro de igual categoría que habrá de subrogarle. Porque dentro de esta estructura se preveía, se llamaba jueces de garantía por un lado, jueces de sentencia o de plenario por el otro. Luego de una larga deliberación, fue lo que más nos costó ponernos de acuerdo, llegamos entonces a la conclusión. Mantenemos la estructura de la presencia de un juez letrado, pero si ese juez letrado se ve obligado por la circunstancia a aplicar prisión preventiva, ese juez queda ya al margen. En el sentido de que el juez que aplica prisión preventiva, en cierta manera, está prejuzgando, está un poco determinado. Entonces, que venga otro juez que mire las cosas desde otra óptica. Esa fue la solución, yo le diría, transaccional a la que finalmente arribó la comisión. Porque fíjese que era una comisión representada por 11 miembros, todas personas vinculadas a la dinámica del proceso, fiscales, abogados, defensores de oficio, actuarios, todos estuvieron allí representados.
Claro. Doctor, ¿el nuevo sistema prevé la existencia de un jurado al estilo estadounidense?
No prevé la existencia de un jurado, es una cuestión realmente opinable. Si bien en la estructura del proceso en Estados Unidos el jurado es muy importante, nosotros hemos seguido un poco la tradición antijurado, porque usted se acuerda de aquel caso escandaloso de la estancia de la ternera en el siglo pasado, comienzo del siglo XX o fines del otro, yo no me acuerdo ahora con exactitud, donde un estanciero compró a todo el jurado. Fue tan escandaloso que a partir de allí se eliminó el sistema del jurado en el Uruguay. Y está muy arraigada la idea en el Uruguay de que es jurado no.
Por lo que en el anteproyecto no figura.
No lo prevé.
¿Hubo algún defensor igual en la comisión?
No sé, nadie, no nadie, mucho, nadie no sugirió el jurado. Bueno, ahora seguramente va a haber algún magistrado norteamericano o de otro país que va a sugerir el jurado y lo discutiremos. Ya en otras jornadas, cuando vinieron fiscales de Estados Unidos, estuvieron haciendo la defensa del sistema del jurado. Y nosotros, los magistrados y los abogados uruguayos, desde nuestra modesta posición, dimos los argumentos por los cuales no entendíamos necesario el jurado.
Claro. ¿La idea es aplicar el nuevo sistema de forma gradual o se va a pasar de un sistema al otro de forma abrupta?
Son muy, muy buenas sus preguntas, porque está tocando preguntas en cuestiones medulares de la cuestión. El proyecto prevé, le sugiere al Poder Legislativo, al Parlamento, que eventualmente se aplique en forma experimental en algunas regiones de la República. No le voy a decir ahora dónde, porque eso lo va a resolver el legislador primero, lo va a resolver la Corte eventualmente, pero existe esa idea de que se vaya aplicando gradualmente, en forma paulatina, para ver si funciona, porque esto es una verdadera revolución conceptual. Salimos de un sistema inquisitivo y nos vamos al otro lado, nos vamos a un sistema acusatorio donde intenté describir cuál era la dinámica de ese proceso acusatorio.
Claro. ¿Este nuevo sistema es similar a aquel que prevía aquel código? Ya no me acuerdo si vigente, aprobado, no aprobado.
No es igual. Porque en esta reforma rige el acusatorio. Aquel se acercaba al acusatorio, pero no era estrictamente una visión acusatoria. Sin embargo, tenía el mérito de consagrar la oralidad en el proceso. Ya eso de por sí era un gran avance a lo que ocurre actualmente. Sin embargo, usted sabe, yo siempre digo, el Uruguay se caracteriza por tener un cerro chato, por tener un arroyo seco y por tener un código que se aprobó y que nunca entró a regir.
Ese era el código.
Ese era el código. El código
alguna de, similitud puede tener
el
con
código esto. Identificado como el código de Peri y Ohtati, que fueron los que le dieron la redacción final a la iniciativa.
El recordado fiscal de corte, Oscar Peri Valdés.
Exacto.
Hoy retirado de la actividad, me han dicho.
Sí, creo
hace
que...
¿Hace cuántos años que anda por Rivera?
Está cumpliendo actividades agropecuarias en Rivera, pero algo supongo que hará en la abogacía, no lo sé.
¿Se va a capacitar a los jueces y fiscales para esto?
Necesariamente habrá que capacitarlos partiendo de la base de que esto es una revolución conceptual. Entonces, yo no digo de qué forma se les va a capacitar, porque si egresaron todo de la facultad, se supone que tienen la formación jurídica necesaria como para adaptarse a la nueva realidad, pero que sin duda habrá que hacer una cantidad de jornadas de intercambio y de recibir las instrucciones de profesores que van a venir de otras partes del mundo, como ahora, el lunes y el martes, va a ser muy importante ir creando un estado de conciencia para cualquiera de los operadores del proceso, para los fiscales, para los abogados y para los jueces.
Doctor, y desde ya que una adecuación edilicia, yo recuerdo algunos juicios seguidos bajo la ley de prensa que usted mencionaba, orales y públicos, donde se disponía de forma un poco precaria, allí se adaptaban como se podían algunas salas para tal ese efecto.
Absolutamente es así. La necesidad que vamos a tener que disponer de salas apropiadas, no como me ocurrió cuando tuve algún caso sonado de la ley de prensa, que lo recibía en mi despacho y estaba rodeado de cables de televisión y de micrófonos y en un clima donde además el receptor tomaba las declaraciones a máquina en aquel tiempo, y empezaron a caer las gotas de sudor hasta que tuve que sacar al receptor y poner a otro para que no se me desmayara. Eso le da la pauta de que no existe una mentalidad en un juicio oral. Hay que crear las condicionantes, hay que formar al personal en ese sentido.
El camino de la oralidad puede llevar, doctor, a que los abogados desarrollen más su parte histriónica, su forma de expresarse, de mostrarse.
Es así. Esa es una posibilidad. Hace ya unos años yo asistí a un congreso que lo promovió el ILANUD, el Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito, y hablando del jurado, había un abogado de Panamá que decía: a mí me encanta el jurado porque yo logro influenciar en el jurado con esa capacidad histriónica que tenía el abogado. En cambio, había un fiscal que decía: no, yo no quiero jurado. Era un fiscal de... también creo que era de Panamá, que decía no, porque la gente se agolpaba en las puertas del edificio y cuando llegaba algún miembro del jurado le decía: fulanito, acordate del favor que te hice, todas esas cosas. O sea que teníamos ahí las dos campanas, un fiscal que no quería el jurado, que había sido fiscal y que era reacio al jurado, y teníamos un abogado que decía, justamente por el valor histriónico que tenía y su propia personalidad, él sabía que podía influenciar en elementos del jurado.
Claro. Doctor, usted decía el fiscal en este nuevo sistema va a tener otro rol, va a llevar un poco la rienda de la cosa y va a estar buscando pruebas, va a estar buscando evidencias.
Ese es el rol fundamental del fiscal.
Para lo cual, sin duda precisa del aporte de los investigadores, de la policía criminalística, digamos, ¿no? El departamento que se encargue de eso. Esto implica un mayor desarrollo de la investigación criminalística en el Uruguay.
Sí, se va a necesitar una mayor profundización en cuanto a la obtención por las vías tecnológicas de la prueba. Porque en esta visión, y ya aún hoy con el sistema que tenemos, la confesión es una prueba secundaria. Descartable no digo, pero no es una prueba fundamental. Mientras que en la antigüedad, en una mentalidad inquisitiva, la confesión era la reina de las pruebas. Ahora no. Entonces, habrá que recurrir a afinar el lápiz y a mejorar la capacidad tecnológica para demostrar realmente la prueba, más allá de que el sujeto confiese o no confiese, porque además, ya con lo que tenemos hoy, con la regencia del Pacto de San José de Costa Rica, el sujeto imputado tiene derecho a no declarar y tiene derecho a callar y tiene derecho a mentir, inclusive, porque no es la situación de un testigo, es la situación de alguien que está defendiendo su propio interés, el interés de que no lo encausen o el interés de que no le apliquen una pena. Todo eso está brillantemente reconocido por un grande, el más grande de la doctrina penal alemana, Klaus Roxin, que alude a eso que él considera, él lo cita, lo enuncia en latín, el principio del nemo tenetur. Nadie está obligado a hacer prueba en su contra. Y desde esa idea, bueno, la capacidad tecnológica y la habilidad de los fiscales deberá encontrar los mecanismos para demostrar que más allá de lo que diga o deje de decir el imputado, es culpable o no es culpable.
Claro, claro, claro. Se desprende de esto que usted dice, doctor, que claro, en el viejo sistema o en el actual, en la búsqueda de la confesión, de alguna manera es un camino más corto, más fácil o menos complejo que el de la búsqueda de evidencias más con otros procedimientos.
Sí, ¿no? Por eso es como usted destacaba, tiene que haber una mentalidad diferente de parte de todos los operadores del proceso, de los fiscales, actuando coordinadamente con la policía, de los abogados y de los jueces.
Uh-huh. Sobre las ventajas que esto presentaría, usted mencionaba la rapidez o la celeridad que le podría dar al sistema y la publicidad, o digamos, el abrir las puertas, las ventanas del proceso.
Y le voy a señalar otra. Hay una realidad que la estamos viviendo, que la estamos sufriendo todos, que es el hacinamiento carcelario. Entonces, en la medida que logremos definir rápidamente si la persona es culpable o inocente, entonces tendremos la seguridad de que habrá personas que, si están privadas de libertad, lo están porque efectivamente cometieron un delito y entonces tienen que estar en el ámbito donde corresponde. Y no como ocurre ahora, donde sufren prisión preventiva para que dentro de 2, 3 o 4 años se diga, bueno, ahora viene la sentencia de condena o de absolución, ¿no?
Claro, claro. Doctor, ¿y los fiscales van a seguir dependiendo del Ministerio de Educación y Cultura o del nuevo Ministerio de la Presidencia que se va a crear?
Es una de las inquietudes que se ha manejado, que miembros de la comisión, y yo le diría que en general el espíritu que imperó en la comisión era de que la reforma consagrara un ente con absoluta independencia de los poderes. O sea, un ente del cual administrativamente dependieran los fiscales, pero que los fiscales actuaran con absoluta independencia técnica y moral a través de la rectoría de ese organismo, pero con independencia de los poderes tradicionales, no dependiendo del poder ejecutivo, ni dependiendo del poder judicial, ni del poder legislativo. Ahora, esa es la idea. Esa es la idea que nos gustaría a todos. Ahora el poder político dará la última palabra, porque esa es una, como a usted le consta, periodista, es un aspecto muy sensible, muy vital en la reforma. El poder político accederá a que haya fiscales rectorados administrativamente por un organismo diferente, al margen de lo que ocurre ahora, porque en la estructura actual los fiscales, depende, el jerarca es el fiscal de corte, pero en el plano administrativo dependen, en lo administrativo, del ministro de Educación y Cultura, en definitiva del Poder Ejecutivo, en lo administrativo, en lo presupuestal, sin perjuicio que se les reconoce aún hoy la absoluta independencia técnica de esos fiscales. Se quiere ir más. Se quiere ir a la consagración de un organismo. Me consta que los compañeros que representan al Ministerio Público y Fiscal es lo que desean, de que haya un organismo que actúe con plena autonomía y que no dependa de ningún poder.
¿El nuevo sistema no hará perder garantías para los sujetos al proceso?
Al contrario, todo lo contrario. Se va a caracterizar por ser un sistema elementalmente garantista, fundamentalmente garantista. ¿Qué significa esto? Los fiscales tendrán derecho a buscar la prueba, pero siempre contraloreado por la presencia del defensor. El defensor contraloreando todo lo actuado por el fiscal en la medida que no se conculquen los derechos a que tiene cualquier imputado, que son lo que se conoce como las garantías del debido proceso.
Correcto. Doctor, lunes y martes entonces en el Sheraton en estas jornadas.
Sí, con gran expectativa y con el deseo de que cuenten con este esfuerzo que en el plano académico se ha realizado, y los organizadores me consta que han puesto el mayor esfuerzo para el éxito de estas jornadas, se ve acompañado por el interés general de todos aquellos que de una medida u otra estamos vinculados a las cuestiones jurídicas.
Uh-huh. Muy bien, le cuento que hay varios mensajes de los oyentes, varios saludos para usted. Nos dice un oyente, por ejemplo, además de todos los títulos del doctor Presa, fue un excelente periodista.
Sí, y estuve en esta radio, ¿sabía?
No.
En el año 74 yo estaba en el equipo informativo de Radio Sarandí, encabezado por Julio Villegas, mi amigo Julio, que lo escucho de mañana temprano, y estando allí un día tuve la suerte, un 3 de junio del 74, con la ayuda de Sancono, quizás, de recibirme como doctor en Derecho.
Mire usted, mire usted.
Agradezco la mención a,
uh-huh, a esa también persona. Otro oyente que dice un saludo entrañable a Dardo Presa, mi adscripto del Liceo número 9.
Ah, sí, años inolvidables esos, cuando yo era un pibe, tenía 22 años, y el director Roberto Weinstein, que era toda una institución, confió en mí y con 22 años me asignó la jefatura del turno intermedio. Días inolvidables, ¿no?
Acá el oyente dice, aquellos revueltos e inolvidables años 60.
Sí,
firma,
señor.
Celeste González, de primero F, segundo D, tercero D y cuarto E del, sí, turno intermedio.
Sí, estábamos en los fines de la década del 60 y entonces había una actividad muy efervescente, usted lo recordará en lo social, claro, o se lo habrán contado, porque sí, es, sí, más joven, mucho más joven que yo. Y entonces un día los estudiantes dieron como una especie de golpe de Estado y le sacaron el sillón al director que lo había puesto a la intervención y se fueron con el sillón hasta la casa del director exigiendo la restitución del director que estaba en ese momento.
Mire qué historia.
Fueron momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, Cristo, pero preciosos, inolvidables.
Muy bien, yo le agradezco al doctor Dardo Presa que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto, realmente.
No, el agradecido soy yo.
Hasta la vuelta.